Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá, al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a continuar con el segundo episodio de las Confesiones de San Agustín. Para hacer un recuento de quién es San Agustín. San Agustín lo llamaban también San Agustín de Hipona. Nació el 13 de septiembre del año 354 en Tagaste, en Numidia, en el norte de África, un lugar que en esa época estaba en poder de Roma y que actualmente corresponde a Argelia. Sus padres se llamaban Patricio y Mónica. Entre ambos existían profundas diferencias del tipo religioso, porque Patricio era pagano y Mónica era cristiana. Su padre Patricio era funcionario civil y si bien no poseía rentas y no eran ricos, su familia tenía una buena educación y podían vivir cómodamente. San Agustín muere a los 76 años, el 28 de agosto del año 430, rodeado de amigos. San Agustín fue uno de los pensadores más relevantes de los primeros siglos del cristianismo. En verano del 386, y después de haber atravesado una profunda crisis personal, detalla su obra famosa, Las Confesiones de San Agustín. En el año 391 recibe la orden sacerdotal en la ciudad de Hipona, ahora se llama Annaba, en Argelia. A partir de ahí es conocido por nosotros como San Agustín de Hipona. Continuando con la Confesión de San Agustín, la segunda parte, dice San Agustín: quiero referir la manera como me libraste, Señor, de la esclavitud de mis deseos carnales que me tenían fuertemente atados y de la servidumbre que me tenían los negocios mundanos. Estaba conmigo Alipio y un tal Ponticiano, paisanos por ser de natural de África. Sobre la mesa de juego que teníamos delante había por casualidad un libro. Lo vio Ponticiano y dijo que eran las cartas de San Pablo. Cuando le mostré mi interés por la escritura, comenzó a hablarnos de Antonio el monje, que vivía en Egipto, cuyo nombre era famoso y muy venerado entre los siervos, Señor. Nos contó que en cierta ocasión, dos amigos suyos en la ciudad de Treveris salieron a dar un paseo sin rumbo fijo. De pronto, dieron con una cabaña donde se encontraba un manuscrito que narraba la vida de Antonio. Uno de ellos comenzó a leerla, crecía su admiración y entusiasmo y empezó a abrazar aquel género de vida para servirte a ti, Señor, y abandonar las preocupaciones terrenas. También el otro le dijo que quería acompañarle y estos dos hombres, abandonándolo todo, te siguieron. Los dos tenían novia, y los dos, cuando supieron la decisión de que iban a tomar, las novias consagraron su virginidad. Esto fue lo que nos contó Ponticiano, y tu señor, mientras él lo estaba refiriendo, hacía que yo me fijara en mí mismo y me pusiera delante y no a las espaldas, donde había echado todo para no verlo, lo feo y lo malo de mi vida, lo descompuesto, lo sucio, lo podrido. Me veía y me horrorizaba y no tenía dónde huir de mí mismo. Entonces, cuando más crecía en mi amor por aquellos de quienes oía tan saludables ejemplos, porque se habían entregado en cuerpo y alma a ti, Señor, para que los sanaras, tanto más me despreciaba y me odiaba a mí mismo, al compararme con ellos. Yo, en los inicios de mi adolescencia, llegué a pedirte, Señor, incluso la castidad. Te dije, dame, Señor, castidad y continencia, pero no ahora. Temía que me escuchara y al punto que curaras la enfermedad de mi concupiscencia. Lo que yo quería no era apagarla, sino satisfacerla. Cuando Ponticiano se marchó, me encaré conmigo mismo. Con qué aspereza azoté mi alma para que me obedeciese, pero ella se resistía. Sentía verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía y la llevaba a la perdición eterna. En la casa donde nos hospedábamos había un huertecillo, y a él me condujo el desasosiego de mi corazón para que nadie impidiese el encarnizado combate que había entablado conmigo. Alipio iba detrás de mí, y al verme presa de tal agitación, dijo, y yo también reflexioné, todas mis facultades clamaban que debía ir a ti, Señor, y de pronto se formó en mi interior una tempestad muy grande y estallé en una torrencial lluvia de lágrimas. Me alejé de Alipio, me pareció que para llorar mejor era estar solos, y me eché debajo de una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas y hablando contigo. Y te dije, Señor, ¿y tú hasta cuándo has de mostrarte enojado? No te acuerdes ya jamás de mis pasadas maldades. Me sentía aún preso por ellas y gemía cuando voy a seguir diciendo, mañana, mañana, porque no es ahora mismo, porque no fin ahora mismo a todas mis miserias. Mientras decía esto, lloraba con amarguísimo arrepentimiento de mi corazón. De repente oí en la casa vecina una voz de un niño que cantaba y repetía muchas veces, toma y bebe, toma y bebe. De repente se me desnudó la cara. Intenté reflexionar si acostumbraban los niños a cantar cosas semejantes en algunos juegos, pero no recordaba haber oído nunca algo parecido. Reteniendo mis lágrimas, me levanté interpretando esa voz como una orden del cielo, ordenándome que abriera el libro de las epístolas de San Pablo y que la llegara a leer. Lo que sea se me aparecería al abrirlo. Lo arrebaté, fui corriendo a casa a Alipio, que estaba sentado, porque ahí había dejado el libro del apóstol. Lo arrebaté y lo abrí y lo leí en silencio. Lo primero que me vino a los ojos y decía, conduzcámonos con dignidad, nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria ni desenfrenos, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues en cuanto terminé de leer ese párrafo, como si me hubiera inundado el corazón una fortísima luz, se dispersaron inmediatamente todas las tinieblas de mis dudas. Cerré el libro y ya tan tranquilo se lo expliqué todo a Alipio. Él, para darme a entender lo que también le había pasado en su interior, lo hizo de este modo. Pidió que le mostrase el pasaje que yo había leído. Se lo enseñé y él leyó lo que seguía a continuación. Y decía así: recibí con caridad al que todavía está débil en la fe. Alipio se lo aplicó a sí mismo y me dijo: fortalecido con este aviso y sin ninguna agitación interior y sin ninguna duda, se unió a mi resolución, que también estaba de acuerdo con la pureza de sus costumbres. Después entramos a ver a mi madre, se lo contamos todo y se llenó de alegría. No cesaba de bendecirte, Señor, y darte gracias a ti, que eres poderoso, y puedes darnos mucho más de lo que te pedimos y de lo que te pensamos. Así trocaste su prolongado llanto en un gozo mucho mayor que el que ella deseaba y mucho más puro de lo que pretendía los nietos que de mí esperaba. Yo, Señor, puedo decir con David: Señor, soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu sierva. Rompiste mi cadena, te ofrecí un sacrificio de alabanza, que te alabasen mi corazón y mi lengua, y que todos mis sentidos y potencia digan: Señor, ¿quién es semejante a ti? Pero dame una respuesta y dile a mi alma: yo soy tu salvación. ¿Quién fui y cómo fui yo? Tú, Señor, fuiste bueno y misericordioso, y tu mano poderosa me sacó de lo profundo de la muerte, que en donde yo estaba sumergido. Llenaste con tu derecha el pozo de la corrupción del fondo de mi alma. Todo el problema consistía en esto: dejar de querer lo que yo quería y querer lo que querías tú. Y ahora me pregunto, ¿dónde estuvo mi libre albedrío durante aquella multitud de años de que profundo secreto se sacó de aquel momento para que yo, libre y voluntariamente, inclinase mi altiva bajo tu yugo suave y mis hombros a tu carga ligera? Cristo Jesús, qué dulce fue para mí verme de golpe privado de unos deleites que no eran más que simplezas y vanidades. Antes tenía miedo de perderlo y ahora gozaba por haberlos dejado. Eras tú quien lo habías dejado por mí, y en su lugar entrabas tú, que eres dulzura soberana y superior a todos los deleites. Ya mi alma estaba libre de las devoradoras preocupaciones que entrañan la ambición de las dignidades, de la codicia al dinero. El deseo de saciar sus apetitos solo me gustaba hablar de ti, que eres mi luz, mi riqueza y mi salvación, mi Dios y mi Señor. Determiné abandonar la cátedra de retórica porque era un mercado de palabrería. Esto estaba a mi cargo, pero ya no quería que esos muchachos estudiesen no la ley de Dios, sino mentiras y trucos forenses que pudieran comprar de mi boca las armas que deben emplear en las contiendas de los tribunales. Casualmente, faltaban pocos días para las vacaciones de la vendimia. Opté pues en abundar en esos días para retirarme, como era habitual, en las épocas del año. De este modo, una vez recatado por ti, ya no volvería a vender. Mi plan solo lo conocías tú y los familiares que vivían conmigo. Pero respecto a los demás, estaba reservado a fin de evitar lenguas engañosas de los falsos amigos que con el pretexto de dar consejo se oponen hasta a nuestros buenos intentos. Junto a todo esto, el mismo verano comenzaron a resentirme mis pulmones debido al exceso de trabajo y respiraba con dificultad. Tenía dolor en el pecho y no podía hablar con clara voz y fuerte. Al principio me asusté un poco porque esto me obligaba a dejar mi trabajo o en caso de querer curarme, debía descansar y por lo tanto interrumpirlo igualmente. Pero cuando se arraigó en mí la firme voluntad de dejarlo todo y entregarme únicamente a ti, Señor, y meditar que tú eres mi Dios y mi Señor, me alegré que se me hubiera presentado esta excusa no fingida que atemperara el mal humor de aquellas personas que en atención a sus hijos querían tenerme siempre trabajando. Lleno pues de esta alegría aguanté aquellos pocos días hasta que terminé el curso. Días después me presentaban tan largos por el deseo de estar libre. Llegó por fin la fecha en que efectivamente había de exonerarme de empleo de maestro de retórica. Y yo, lleno de gozo y dándote muchas gracias por ello, me retiré a la finca de un amigo con alipio, como yo éramos catecúmenos en compañía de mi madre y de un grupo de amigos. Qué de gozo estaba yo, Dios mío, cuando hallándome desocupado y aún siendo catecúmeno leía los Salmos de David. Esos cantos de fe, esas melodías de piedad que están tan marcado contraste con todo espíritu de soberbia y vanidad. Qué de voces daba yo al leer los salmos y cómo me inflamaba de mi amor hacia ti. Ardía en deseo de recitarlo y me fuera posible al mundo entero con la soberbia del género humano. Quisiera que todos hubieran observado el efecto que producía en mí en mi alma aquel salmo. Luego que comencé a invocarte, tú me escuchaste, Dios mío, y escuchaste mi oración. Me horrorizaba de temor y a la vez me enardecía la esperanza y la alegría de tu misericordia. Y todos esos sentimientos se manifestaban en lágrimas al leer el mismo salmo las palabras que dicen tu espíritu hablando con nosotros. Hijo de los hombres, ¿hasta cuánto vais a ser duros de corazón porque amáis la vanidad y buscáis la mentira? Leía airados, pero no pequéis. Me sentía impresionado, Dios mío, yo que había aprendido a airarme con mis pasados desórdenes, pero no pecar más. Decía que no pecaras más. Me sentía impresionado, Dios mío, yo que había aprendido a airarme con mis pasados. Desde lo más profundo de mi corazón exclamaba diciendo lo que expresaba el profeta. En su paz y descanso dormiré y gozaré de un consuelo delicioso por quien se nos opondrá cuando llegue a cumplirse aquella sentencia que consta en la Escritura, quedó la muerte aniquilada y convertida en victoria. Tú, Señor, eres ese mismísimo ser que nunca puede mudarse y en ti es donde se halla el descanso que hace olvidar la fatiga. Pues tú eres el único que me diste seguridad en aquella esperanza que mira a ti solamente y no aspira a esa otra multitud de cosas que no son lo que tú eres. Al leer esto me enardecía, pero no sabía cómo darme a entender a aquellos sordos o muertos de cuya secta yo había sido antes los maniqueos, cuando como un perro rabioso y ciego había ladrado contra las sagradas escrituras que comunican una dulzura con sabor a miel celestial, iluminosa por ti misma, y me consumía pensando en los enemigos de tan sublime escritura. Cuando me acordé de todo lo que había acontecido durante aquellas largas vacaciones, hay una cosa que de todos modos no olvidaré ni pasaré por alto: la dureza de tu azote y la admirable presteza de tu misericordia. Por aquellas fechas estaba sufriendo un dolor de muela tan fuerte que no podía ni hablar. Entonces se me ocurrió decir a los amigos presentes que rogaran por mí al Dios de mi salud. Escribí este ruego en una tablilla de cera y luego se la di para que ellos la leyeran. Apenas nos hincamos de rodillas en ademán de súplica, desaparecieron los dolores. ¿Qué clase de dolores eran? ¿Cómo desaparecieron? Confieso, Señor, que quedé boca abierta. Señor Dios mío, nunca me había ocurrido nada parecido. Desde que nací, de esta manera tú me diste a conocer lo más hondo de mí. Tu misericordia, yo había tenido un gozo radiante en la fe y a la vez tu nombre. Sin embargo, esta misma fe no permitiría estar tranquilo pensando en mis pecados pasados, ya que todavía no me habían sido perdonados porque no había recibido el bautismo. Poco antes de que terminaran las vacaciones de la vendimia, comuniqué a los milaneses que proveyeran de otro a los estudiantes de otro maestro de retórica, porque yo había optado por servirte y además no voy a seguir con esa profesión debido a mis problemas respiratorios y mi afición. Tan pronto como llegué a acordar la fecha, debíamos dar los nombres para ser bautizados. Abandonamos la finca y retornamos a Milán. También Alipio quiso bautizarse conmigo. Unimos a nosotros, a mi hijo Deodato, nacido de mi carne y fruto de mi pecado. Tú, Señor, le habías hecho bueno. Aún tenía 15 años, superaba en inteligencia muchos renombrados y doctores varones. Tú le enriqueciste así, pues yo en aquel muchacho no había puesto nada más que mi pecado. Porque él, el que yo criara con el alimento de tu doctrina, tú me inspiraste y ningún otro. Fue tu gracia, esa es la verdad. Hay un libro mío titulado El Maestro. En él, él es el que habla conmigo a Deodato, y Dios sabe que todas las ideas introducidas en este libro por la persona de mi interlocutor son suyas. Contaba entonces de 16 años, pudo comprobar en otros muchos detalles aún más sorprendente. Aquella agudeza mental suya me daba miedo, pero ¿quién fuera de ti para pudiera saber el autor de tales maravillas? Pronto lo arrancaste de la vida de la tierra, lo recuerdo con serenidad. No temo absoluto por la parte de un muchacho como él, fue admirable, siempre niño y adolescente. Unido pues a Deodato, nosotros nos unimos en gracia al bautismo y pudimos continuar educando en tu doctrina. Finalmente recibimos el bautismo y desapareció nosotros la preocupación que teníamos nosotros de nuestra vida pasada. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con las confesiones de San Agustín.
Tú querías saber más, ansiabas la verdad, conocer conocer todo de la vida. Dabas tumbos de aquí a allá y pensabas que jamás debía ser la clave de este plan genial, lo que nunca debía faltar. Amar, amar, amar. Si tienes un corazón inquieto como el de Agustín, acompáñanos a sonreír. Si quieres que un corazón te grite, estamos aquí, acompáñanos para vivir. Si piensas que hay un camino mejor para llegar a Dios, no lo dudes, compañero. Despega los pies del suelo y canta, canta, canta como Agustín.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Nuevamente con ustedes en el programa En Busca del Tesoro Escondido con las confesiones de San Agustín. En aquellos días no me hartaba de considerar embargado de una asombrosa dulzura los profundos designios sobre la salvación del género humano. Cuánto lloré también oyendo los himnos y cánticos que dulcemente resonaban en la iglesia, cuyo suave acento me producía una honda emoción y me excitaba una devoción y ternura. Esas lágrimas que derramaban me confortaban. No hacía mucho tiempo que la iglesia de Milán había introducido esta práctica tan consoladora y edificante, que es de tanto consuelo para los fieles que cantaban con la boca y con el corazón. En efecto, no hacía más de un año que Justina, la madre del joven emperador Valentiniano, que era arriano, comenzó y que había comenzado la persecución de su siervo Ambrosio. El pueblo fiel pasaba la noche en la iglesia dispuesto a morir con su obispo. Siervo tuyo. Fue entonces cuando se instituyó la costumbre de cantar himnos y salmos, según se acostumbraba ya en las iglesias de Oriente. Esto para evitar que el pueblo se dejara abatir por la tristeza o el aburrimiento. Esta práctica se ha conservado desde aquella fecha hasta el día de hoy. Y ya son muchas para no decir casi todas las comunidades tuyas, que la han imitado en el resto de las regiones del orden. Por entonces resolvimos volver a África todos juntos, y cuando estaba en el puerto de Ostia, donde se emboca el Tíbet, en el mar, murió mi madre. No puedo pasar por alto los sentimientos que mi alma ansiaba manifestar. Se refiere a aquella sierva tuya que me alumbró en la carne para nacer a la luz temporal y que me parió en el corazón para nacer a la luz eterna. Las cosas que mi madre voy a referir fueron dones y gracias tuyas. No son suyas, ni ella se hizo a sí misma, ni se educó a sí misma. Tú, Señor, la creaste sin que tampoco supiese sus padres lo que llegaría a ser aquella hija que le había nacido. Porque a la verdad, Mónica, mi madre, no solía alabar tanto el cuidado de su madre en educarla como el de una vieja criada que por sus loables costumbres era muy querida de los señores de aquella casa. Por eso se le confió la custodia de las hijas de sus amos, custodia que ejercía con todo esmero. Era enérgica en los correctivos cuando el caso lo requería. Los aplicaba con santo rigor. Fuera de aquellas horas en que las niñas compartían la comida en compañía de sus padres, aunque estuviesen abrazándose de sed, no se les permitía beber ni aún agua sola para que tomasen una posible mala costumbre. Y explicándose de esta manera, decía: ahora os contentáis con beber agua porque no tenéis vino al alcance de la mano. Pero una vez que os caséis y seáis dueña de las llaves de la bodega y de la despensa, no os apetecerá ya que el agua, sino os dejéis vencer por la bebida. Y sin embargo, tal como me contaba mi madre, el gusto por el vino llegó a insinuarse en ella de una manera asolapada. Cuando sus padres consideraban una muchacha templada, la mandaban a sacar vino de la cuba, que ella, antes de echarlo en la vasija en la que la había que llevar, sorbía un poquito con la punta de los labios. Se sucedió, pues, que añadiendo cada día un poquito más a los poquitos de los anteriores, vino a caer en aquella costumbre hasta el punto de llegar a apurar con verdadera avidez las copas enteras. ¿Qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? ¿Con qué la curaste? Cierto día, al surgir una disputa entre la criada que solía acompañar a mi madre a la bodega, aquella le echó en cara esta mala costumbre tratándola de borracha. Herida en lo más profundo por esa injuria, mi madre reflexionó en la fealdad de su vicio, lo reprobó y al instante se libró de ella. Tal como mi madre cumplió la edad que se requiriese para el matrimonio, se le dio un marido al que sirvió como un señor. Se esforzó por convertirlo hablando de ti, señor, no tanto con palabras como su costumbre. Toleró los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener la más mínima discusión con él. Ella esperaba que tu misericordia había de concederle primero la fe y después la castidad conyugal. Al final de su vida consiguió ganar para ti a mi padre. Bautizado, ya no tuvo que llorar en él las ofensas que se vio obligado a tolerar ante su persona antes del bautismo. Había sido la mujer de un solo hombre. Había cumplido todas las obligaciones que tenía para con sus padres. Había gobernado su casa piadosamente y las buenas obras que había hecho, dando testimonio de virtuosa conducta que había tenido. Cuando se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos, sucedió por tus ocultos designios, Señor, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyada a una ventana que daba al jardín interior donde nos hospedábamos. Ahí en Ostia Tiberiana, en donde apartado de la multitud nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje próximo a embarcarnos. Hablamos pues los dos solos muy dulcemente y olvidando lo que quedó atrás y lanzándonos hacia lo que veníamos por delante. Nos preguntábamos ante la verdad presente que eres tú, ¿cómo sería la vida eterna de los santos? Aquella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar. Abrimos la boca de nuestro corazón, ávido de la corriente de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas palabras, sin embargo, tú sabes, Señor, que cuando hablamos aquel día de estas cosas, y mientras hablábamos, íbamos encontrando despreciable este mundo, con todos sus placeres. Ella dijo, hijo, por lo que a mí respeta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Lo ignoro, pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía falta, desear que mi vida se prolongara por un tiempo. El deseo de verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha conseguido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? No recuerdo muy bien qué le respondí, pero al cabo 5 días o poco, cayó en cama enferma con fiebre. Y estando así muy enferma, un día sufrió un colapso y perdió el sentido. Nosotros acudimos corriendo, más pronto recobró el conocimiento. Nos miró a mí y a mi hermano, que estábamos ahí presentes, y nos dijo en tono de interrogación, ¿dónde estaban? Pero viendo que estábamos aturdidos por las tristezas, nos dijo, enterrar aquí vuestra madre. Yo callaba y contenía las lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria y no en un país lejano. Ella lo oyó y con cara angustiada lo reprendió con la mirada por pensar así. Y mirándome a mí dijo, mira lo que dice. Pero dirigiéndose a ambos añadió, sepultad este cuerpo en cualquier lugar. Esto no ha de preocuparlos en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor. En cualquier lugar en donde estéis, habiendo manifestado con las palabras que pudo este pensamiento suyo, guardó silencio e iba luchando con la enfermedad, que día a día se agravaba. 9 días a la edad de 56 años, cuando yo tenía 33, salió de este mundo aquella alma piadosa y bendita. Mientras le cerraba los ojos, una tristeza inmensa invadió mi corazón y yo intentaba ponerme a llorar, pero a tal punto de salírseme las lágrimas, con un violento esfuerzo de voluntad lo impedí, sufriendo lo indecible con este esfuerzo. Reprimir el llanto porque no estaba bien celebrar aquel funeral entre lamentos, ya que con tales extremos se deplora de ordinario cierta especie de miseria de los que mueren. Algo así como su extinción total. Pero mi madre no moría miserablemente ni moría para siempre. Estábamos plenamente seguros de ello, porque así lo demostraba su vida y porque su fe había sido sincera. Entonces, ¿qué es lo que tanto me dolía interiormente? Sin duda era que ya había roto de pronto la queridiza costumbre de vivir juntos y me desgarraba el alma porque mi vida había llegado a ser una sola con la suya. Cuando llegó el momento de levantar el cadáver, le acompañamos y le enterramos y luego volvimos sin derramar una sola lágrima. Pero durante la jornada me invadió una profunda tristeza interior. Mentalmente desconcertado, te pedía, Señor, que curases mi dolor, pero tú no lo hacías y me parece que era para que quedase bien grabado en mi memoria, al menos con esta única prueba de fuerza vinculante de la costumbre, incluso para una alma que ya no se alimenta de las vaciedades, sino de la palabra de verdad. Me pareció que me vendría un baño, ya que había oído decir que los baños recibieron esta denominación porque el baño en latino se deriva del griego, el griego balaño, que significa quita penas, en cuanto elimina todo tipo de congoja del espíritu. Pero resulta que después del baño me encontré tan triste como antes, porque mi corazón no trasudó ni al menos una gota de la amargura de su tristeza. Poco después logré conciliar al sueño. Al despertar noté que el dolor era más leve. En la soledad de mi lecho me vinieron las memorias de aquellos versos tan acertados dados por tu siervo Ambrosio. Porque tú eres Dios que hiciste con mano poderosa la máquina del mundo primorosa, por cuya providencia soberana el día se engalana con luz resplandeciente y le da entrada a la noche callada que repara los miembros fatigados y alivia con el sueño los cuidados. Pero luego volví a pensar en mi madre, en mis conversaciones con ella, en lo piadoso que había sido conmigo y lo buena que era siempre con nosotros. De repente ya no estaba conmigo. Sentí nuevas ganas de llorar por ella y por mí. Y di rienda a mis lágrimas reprimidas para que corriesen como cuanto quisiera. Fueron como un lecho bajo de mi corazón y así pude descansar. Tú, Señor, me escuchabas, no alguien que pudiera malinterpretar mis lágrimas. Cuando ya mi corazón sanó de aquella herida en la que quizás pudiera reprocharme demasiado afecto humano, derramo ahora ante ti otra lágrima muy distinta, la que brotan de mi alma, impresionado por el peligro que corre todo el que muere, porque aunque mi madre redimida por ti vivió de tal modo que su fe y costumbre fueron una rendida alabanza a tu santo nombre. No me atrevo, sin embargo, a afirmar que de su regeneración por el bautismo no hubiese en ella nada contrario a tus mandamientos. Por otra parte, hay de la vida de los hombres que, por santa que sea, si tú, Señor, la jugaras sin tu misericordia, pero ¿cómo sabemos que tú, Señor, no escudrina los delitos con todo rigor de tu justicia? Esperamos confiadamente ocupar un puesto en el cielo. Así pues, dejando a un lado sus buenas acciones por las que te doy gracias, te pido ahora perdón por los pecados de mi madre. Antes de morir no pensó en tener un entierro lujoso ni le preocupó ser enterrada en su patria. Solo quiso que nos acordáramos de ella ante el altar de Dios, al que había servido todos los días de su vida. Pues sabía que en el altar se ofrece la víctima santa, cuya sangre quedó cancelada la deuda que había contraído contra nosotros. Descansa pues en paz, Mónica, con Patricio, su único esposo. Mueve, Dios mío, a tu siervo, mis hermanos, a quien sirvo con mis palabras, con mi corazón y con mis escritos, para que cuando lean estas palabras se acuerden con piedad y cariño de lo que fueron mis padres en este mundo. Así tendré yo consuelo de haber procurado a mi madre las oraciones de mucho y que de mucho, y por medio de mis confesiones logre más abundantes oraciones solas, y es la última cosa que me pidió y me encargó. Poco me importa que los hombres escuchen mis confesiones. Ellos no van a sanar las dolencias de mi alma, y cuando me oigan hablar de mí mismo, como lo saben, que digo la verdad, pero por caridad que todo lo que tengo unido en ella tenga un corazón y se crea mutuamente. Yo, Señor, expongo mi confesión ante ti para que lo oigan los hombres. Estoy seguro que me creerán todos aquellos a quienes el amor les abre el oído. La confesión de mis pecados pasados, que tú, Señor, has perdonado y enterrado, son un despertador para el corazón de quien las escuche. Y así no permanecerán sumidos en el letargo de la desesperación, ni dirán: yo no puedo cambiar. Mis confesiones le servirán para despertarle de este sueño tan peligroso. Estimulado por el amor de tu misericordia y por la dulzura de tu gracia, tú, Señor, que no abandona lo que comienza, llevas a la perfección lo que es imperfecto que hay en mí. Este es el fruto de mi confesión, no ya diciendo lo que he sido, sino lo que soy ahora. Tú siempre estás conmigo aún antes que yo estuviera contigo. Me manifestaré a quienes me mandas a servir. Les haré ver que no he sido yo, aunque me juzgo yo mismo, solo tú, Señor, es quien me juzga. Porque aunque nadie conoce el interior del hombre, sino el espíritu que hay en él, hay algo en el hombre que ni su propio espíritu conoce. Tú, Señor, conoces todas las cosas porque tú las has creado. Yo, que en tu presencia me considero polvo y ceniza, conozco algo de ti que desconozco de mí. En verdad, ahora que te vemos como un espejo de adivinar, y luego nos veremos cara a cara. Por eso, durante mi peregrinación de ti, me siento más cercano a ti. Traté de adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti y no lo encontré hasta que me abracé al mediador de Dios y de los hombres, al hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos, que se llamaba y me decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne, para que esta, en atención a nuestro estado de infancia, se convirtiera en leche de tu sabiduría, para que la creaste en todas las cosas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no subieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y me quebraste mi soberbia. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Cuando me hallé unido a ti con todo mi ser, se habrían acabado para mí los dolores y trabajos. Mi vida estaba totalmente viva porque estaba llena de ti. Ahora todavía soy una carga para mí mismo, porque no estoy lleno de ti. Pues a los que están llenos de ti les quita su pesadez. Mis alegrías pasadas, por los que la lloro, pelean contra mí, contra lo que es ahora mi alegría. No sé quién ganará el combate. Ay, Señor, ten piedad de mí. Mira que no oculto mis heridas. Tú eres mi médico y yo el enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy miserable. Por ventura podrás olvidar que la vida del hombre sobre la tierra es una tentación y lucha continua. A quien le gusta la molestia y dificultades, tú, Señor, mandas que las soportemos, pero que no las amemos. Nadie ama lo que soporta, aunque quisiera soportarlo, porque aunque se alegra de soportarlo, preferiría, sin embargo, que no hubiese nada que soportar. Cuando sufro cosas adversas, deseo la prosperidad, pero cuando gozo de cosas prósperas, temo que me sucedan cosas adversas. ¿Qué medio de hallarse entre estos dos contrarios en que la vida humana no sea una tentación, una lucha y pelea? ay de las prosperidades del mundo, ay mil veces por el miedo a la adversidad y pérdida de la alegría. Ay de las adversidades del mundo, porque son duras y engendran el peligro que haga saltar en pedazos nuestra capacidad de resistencia. Toda mi esperanza, Señor, se funda únicamente en tu gran misericordia. Danos lo que mandas y mándanos lo que quieras. Con esto terminamos el segundo episodio de las Confesiones de San Agustín en el programa En Busca del Señor del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. Hasta la próxima oportunidad, la próxima semana, y esperamos tenerle a ustedes un nuevo programa que realmente sea de utilidad para todos nosotros y para mí mismo. Hasta luego y hasta la próxima semana.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.